Biblias en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Tienen una Biblia, ábranla en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 3 vamos a continuar nuestro estudio. Si no trajo Biblia, arrímese a alguien que tenga Biblia. Pero no se acostumbre a arrimarse mucho, compre su propia Biblia. Hay Biblias por todo lado. Capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo comparte cosas muy especiales para nosotros en estos dos capítulos, que mediante la gracia de Dios estaremos compartiendo en esta noche. Dice el verso 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo empieza a poner un poco abajo aquellos que estaban pidiendo cartas de recomendación. Y el apóstol dice, un cristiano no necesita ser recomendado por una carta. Un cristiano es conocido por sus hechos, porque por sus frutos los conoceréis. Muchas veces, muchos se escudan tras una carta y no viven lo que la carta dice, y el apóstol Pablo dice, nosotros somos cartas abiertas para ser leídos por los hombres. No unas cartas escritas con tinta, sino unas cartas escritas por medio del Espíritu Santo de Dios, no en tablas de piedra como al principio los 10 mandamientos, sino que se ha cumplido esa promesa de la cual Dios habló al profeta Ezequiel. Y en esos tiempos cambiaré su corazón y les daré un corazón de carne y escribiré en sus corazones mis palabras y me servirán. Hoy nosotros como hijos de Dios gozamos de esta gran bendición. Ya la ley de Dios no está escrita sobre muros, sobre tablas de piedra. Ya no está en un lugar exterior, sino que la ley de Dios en Cristo nuestro Salvador ahora está escrita en nuestros corazones. Hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto que fue abolido dependía de lo que tú hicieras por Dios, tu Señor, tu Creador. El nuevo pacto habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Ya no dependiendo de lo que nosotros hagamos por Él, sino de creer por fe en su redención, en su gracia, en lo que Él pagó por nosotros e hizo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, verso 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ya en el capítulo anterior el apóstol Pablo hizo una pregunta, ¿y quién es suficiente para hacer todas las cosas? ¿Y quién puede hacerlo todo? Nosotros no podemos, pero Dios sí es suficiente para hacerlo todo. Y aquí vuelve a compartir cosas muy importantes. Nuestra vida cristiana no depende de que nosotros seamos competentes, de que nosotros seamos muy sensatos, muy sabios, muy capaces, pero nuestra competencia proviene de Dios. El mundo dice no sirve. El enemigo también nos pudo haber utilizado y nos dijo no sirve. Cristo dice sí sirve. El Señor de lo que no es, hace lo que Él quiere para que nadie piense algo de uno mismo, de nosotros mismos, sino que siempre pensemos de cuán grande es el Señor y mira lo que Él ha hecho de cada una de nuestras vidas. Es importante entender esto. Cuando Gedeón, asustado en el capítulo 6 de Jueces, podemos leer esto de los madianitas y los amalecitas que les habían esclavizado por 7 años, ahí en Jueces capítulo 6, escondido en una cueva, trillaba el trigo, el poco que había quedado de lo que habían despojado estos hombres que les oprimían. Estaba escondido y llega el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Gedeón pensó que esa frase era una frase de burla, porque en realidad debió haber oído Gedeón: gallina cobarde y asustada. Pero el Señor de lo que no es, ve lo que Él puede hacer. Por fe dijo de Gedeón: varón esforzado y valiente. Dios está contigo. Y Él empieza a decir: ah, Señor, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué estamos en esta situación? Y el Señor le da órdenes diciendo: levántate, obedece, haz estas cosas. Y te he escogido para que libres a mi pueblo de esta opresión de los amalecitas y madianitas. Mas Gedeón empieza a decir: ¿quién soy yo? Pero el Señor no escoge una persona por lo que sea, pero por lo que el Señor quiere hacer en medio de esa vida. Luego le da a Gedeón instrucciones de que haga un llamado al pueblo después de haber tumbado los altares idolátricos, y el pueblo sale en gran cantidad. Y Gedeón ve ese gran ejército y cobra ánimo su corazón, aunque el ejército enemigo era muy superior. Y el Señor le dice: te voy a escoger un pequeño grupo. Y de más de 20,000 que habían salido, el Señor le reduce su ejército a 300 y le dice: es para que entiendas que no es por el poder del hombre, sino por el poder de Dios. Y le dice a estos, a Gedeón y a estos 300, tomen antorchas en sus manos, enciéndalas, póngalas dentro de un cántaro de barro, métanlas ahí, y cuando os dé la orden, griten, y os entregaré al pueblo de los amalecitas. Y cuando llegó el momento, ellos partieron esas vasijas de barro, y la luz se pudo ver, y la presencia de Dios confundió el campo enemigo, y fue grande la victoria que Dios entregó a su pueblo. No por la mano del hombre, sino por el poder de Dios. La misma frase que usó Jonatán diciendo: pasemos a los filisteos. Si ellos nos contestan de esta manera, es porque Dios nos ha entregado a ellos, pues para Dios no es difícil salvar con un hombre o con todo el ejército. Algo trágico de que podemos también ver en el libro de los jueces, desde el capítulo 3, está en la vida de Sansón. Un hombre que hizo grandes proezas, un hombre que sobre él venía el Espíritu de Dios y no había enemigo que le resistiera, pero un hombre que empezó a comprometerse con el mundo y pensó que él era el fuerte, y empezó a jugar con candela, terminó quemado. Siempre que Sansón estuvo jugando, pensó que el poder estaba en él. Sin embargo, así como Sansón un día pensaba que esa caucho gracia le iba a durar para siempre, un día se levantó y dijo: esta vez haré con los filisteos lo mismo que he hecho con ellos siempre, pero había una diferencia ahí: el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Fue amarrado, sus ojos sacados y puestos sobre un yugo hacer el trabajo de los asnos dando vueltas a este yugo para que saliera el aceite de las del fruto de los olivos. Qué trágico cuando un hombre empieza a pensar que la competencia está, él es competente porque él es sabio. Por eso el apóstol Pablo nos comparte esto claramente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. En el verso 6 dice, porque nuestra competencia proviene de Dios, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley vino para condenarnos. Cuando habla aquí de letra en el original, habla de la ley del antiguo pacto, del pacto que fue entregado a Moisés y se dijo a todos los hombres, el que hiciere todas estas cosas vivirá, y el que no las hiciere morirá. Y no hubo ninguno de todos los hombres que vivieron sobre la tierra capaz de cumplir toda la ley y los mandamientos de Dios. Por eso la ley introdujo muerte. Por la ley vino el conocimiento del pecado y se escribió en la ley, el alma que pecare, esa morirá. Y por la ley debían morir los inocentes. El pequeño cordero que puesta las manos sobre él se simbolizaba con esto, la transferencia de mis pecados sobre ese cordero en el antiguo pacto, pagaba el inocente lo que el culpable hacía. Era sacrificado su sangre rociada para simbolizar con esto tapar los pecados de la vista de Dios. El que no podía sacrificar un cordero, una pequeña paloma, debía pagar y derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La ley introdujo muerte, pero en el nuevo pacto, Cristo Jesús, la vida misma, moría por nosotros, entregó su vida por nosotros, para que nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviéramos por él, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hay dos cosas que debemos recalcar aquí. Moisés, cuando subió al monte Sinaí y estuvo con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber, fue sostenido por la misma presencia de Dios. Al descender con las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, ese decálogo entregado a los hombres para que pusieran en práctica la voluntad de Dios, Moisés resplandecía. Nadie podía ver a su rostro, porque su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Pero poco a poco, esa gloria, pasados los días en que Moisés estaba en medio del pueblo, esa gloria se fue opacando. Por esa razón, Moisés puso un velo sobre su rostro. Se cubrió su rostro. Porque tal vez a Moisés no le gustó que le empezaran a decir, mira, cuando bajó era más glorioso, era resplandeciente. Y mire, ya está como un poquito descolorizado y ya se está descolorizando. Y vamos a ver cuándo se le va todo el color. Interesante esto, pero tiene una enseñanza espiritual. La ley venía de más a menos, mientras que la gracia, ¿cómo viene? de bebé, a madurar en Cristo Jesús, a ser imagen y semejanza del Hijo de Dios y a ser transformados en su gloria eterna. Ya no tenemos que ponernos un velo porque van a ver que nuestra gloria va mermando, sino que día a día Dios nos transforma de gloria en gloria conforme a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. No por nuestro poder, sino por el poder con que Dios levantó a Jesús de los muertos. Esa es la razón por la cual se coloca aquí esta enseñanza de saber que el Señor nos ha llamado a verdaderamente crecer en su gracia, en su conocimiento, en su sabiduría, en todo lo de Él, y ser transformados un día conforme a su imagen y semejanza, para que estemos siempre con Él. Dice el versículo siguiente, el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando de nosotros. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza la confianza y la franqueza en la verdad que enseñamos. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que no había de, perdón, que había de ser abolido, en el fin de la ley de la gracia y comienzo de la gracia. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se entenebreció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. También aquí nos debemos detener en la referencia que hace cada uno de los evangelistas. Cuando Cristo muere, el velo del templo, ese velo grueso de lino finísimo que separaba el lugar santísimo de los demás compartimientos del templo, se rompió de arriba hacia abajo. Si el hombre lo hubiera roto, hubiera sido de abajo hacia arriba. Pero Dios lo rompió, quitando todo intermediario y toda mediación que podía realizarse en el Antiguo Testamento entre Dios y el hombre, y llevándonos ahora en toda confianza y certeza al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y hoy tenemos acceso y libre entrada al Padre por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo comparte, dice, aún hay personas que ese velo está sobre sus mentes. Eso no lo tenemos que ahondar mucho, porque nosotros mismos hemos conocido como familiares, amigos, les explicamos de la salvación que hay en Cristo Jesús y ellos parecen no entender. Así éramos nosotros antes de tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Hoy generalmente el cristiano no tiene paciencia con el inconverso y le dice, pero qué testarudo, pero qué bruto, yo no pierdo mi tiempo explicándole y diciéndole. Hubo algunos que perdieron su tiempo e invirtieron su tiempo en nosotros, y por eso nosotros hoy estamos aquí. También éramos muy testarudos. Tampoco entendíamos. Por eso no espere que una persona entienda toda la palabra de Dios y en realidad no gaste tiempo explicándole cosas espirituales diferentes a la salvación en Cristo Jesús. Porque así seas el mejor maestro y le explica a esa persona, y cuando tú esperas que le diga, sí entendí, le pregunta, ¿entendió? Y dice, tampoco entendí. Condúcelo a Cristo Jesús. Cuando esa persona recibe a Cristo Jesús en su corazón, entonces sus preguntas terminan. Cristo mismo contesta todas las inquietudes de su corazón. Un día le dijeron al predicador Moody, un joven intelectual, le dice: Pastor, ¿me puedes contestar 100 preguntitas que tengo? Y luego, si me las contesta, acepto a Cristo así como me lo ha dicho. Y ya era tarde y era de noche. Moody le dice: Joven, ¿por qué no recibes a Cristo Jesús y a primera hora te espero para contestar tus preguntas? Ese joven hizo su decisión, recibió a Jesús en su corazón. La mañana el pastor le esperó, solo hubo una llamada. Él le pregunta al joven: Estoy esperándote para contestar tus preguntas. Y el joven dice: Ya Cristo contestó todas mis preguntas. Ya no hay preguntas. Pero las personas no ven porque ese velo está puesto sobre su corazón. Pero el Señor dice: circuncidad vuestro corazón. Cuando el Señor entra en su corazón, rompe su corazón. No solo lo rompe, sino cambia ese corazón de roca y nos da un corazón de carne. Escribe sus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahora le servimos no por la ley, sino por la gracia, no por obligación, sino por amor. Y vemos en el verso 16, pero dice: Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Conduzca a una persona a recibir a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Ese velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A toda persona debemos anunciarle de las cosas del Señor, para que tenga esa libertad en Cristo Jesús. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verso 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Ya no nos vamos descolorizando. Ya el cristiano no crece como la cola de las vacas. ¿Cómo crece la cola de una vaca? Se va. Ya no va. Hay algunos que se creen creyentes y van creciendo hacia abajo y dicen: ya casi voy llegando al cielo. Están confundiendo suelo con cielo. Una pequeña confusión. Y por ese crecimiento difícilmente estará en el reino de Dios. Pero transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace la obra? El Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí estamos en este ministerio por pura misericordia. Y así me gusta estar. Y los planes, y seguiremos adelante y estaremos por pura misericordia de Dios. Es lindo cuando se puede decir: ¿y ustedes cómo hacen? ¿Y quién hace todo esto? ¿Y por qué están ahí? La única respuesta es por pura misericordia. No necesitamos más, porque la misericordia de Dios es para siempre. Y así estaremos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La exposición de la palabra de Dios es clara, nunca sacando un texto de contexto y usándolo por pretexto. Hay muchos que hacen esto. Y hay muchos que incluso se defienden con la palabra de Dios torciendo su significado. Para su propia perdición la tuercen. El apóstol Pablo dice aquí, anunciando la palabra de Dios como es y tal cual está. Y algunos de sus enemigos decían, el apóstol Pablo habla cosas que no entendemos. Por eso debe escribirles en el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Para aquellos que dicen, pero no se entiende la palabra de Dios, es muy difícil. Verdaderamente para los incrédulos está encubierta la palabra de Dios. Y es un buen examen que debes tomar en esta tarde, en esta noche. ¿No entiendes la palabra de Dios? No te llames creyente. ¿Entiendes la palabra de Dios? Sepa que eres creyente en Cristo Jesús. La palabra del Señor es tan sencilla que un niño la puede expresar, entender, comunicar. Pero el que no la quiere entender ni con todo el entendimiento que tenga, entiende la palabra de Dios. Hoy tenemos una generación que tiene ojos y no quiere ver, oídos y no quiere oír. Tal como ocurre en el tiempo de Ezequiel, que el Señor envía al profeta Ezequiel a ese pueblo y le dice, tienen ojos, no quieren ver, oídos, no quieren oír, sin embargo, háblales, oigan o no oigan, para que siempre haya testimonio de que hubo quien les anunciara la palabra de Dios. En nosotros los creyentes, la luz del evangelio, esa gloria de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones. En los que todavía están en perdición, el evangelio, las cosas de Dios, no las comprende, no las entiende. El verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué sinceridad con la que habla el apóstol y con la que debemos hablar todos nosotros. No nos predicamos a nosotros mismos. Cuando algún siervo de Dios empieza a ser nombrado más que el Señor Jesucristo, algo raro está pasando en esa vida. Porque un siervo verdadero de Dios no debe hacerse notar en ningún lado. Pero hoy se oyen muchos que dicen, gracias al hermano fulano de tal, me liberó, me sanó, me ayudó. Y uno le dice a veces, y no fue el Señor Jesucristo. Ah, bueno, gracias también de pronto al Señor Jesucristo. Estas personas no sirven honestamente a Dios, sino que son anticristos, creando y atrayendo discípulos para sí mismos. Ahí se conoce el falso del verdadero. Si de pronto tú empiezas a ser indispensable, vamos donde la hermana fulana de tal, porque ella sí tiene fe, y llegan a ti y dicen, hermana, venimos aquí porque tú sí tienes fe, y empieza a decir, sí, bien hecho, porque yo sí tengo fe. Venimos a ti porque tú eres la hermana que más cercana está de Dios, o el hermano, están muy en lo correcto. Vengan, yo ministro. Perdón. Y empieza a actuar como si a nadie más oyera a Dios, sino a él nomás o a ella nomás. Algo malo está ocurriendo en su corazón y en su vida. Esa persona no obra sinceramente, así el apóstol Pablo dice aquí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo esto ha pasado en nosotros. Todo esto ha ocurrido en nuestras vidas por la gracia de Dios. ¿Y qué somos nosotros entonces? Verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos comparados con una vasija de barro. Hoy las vasijas de barro han llegado a tener cierto valor. En el tiempo que el apóstol Pablo habla, eran simplemente vasijas de barro. ¿Y por qué se habla de nosotros como vasijas de barro? No es la única referencia a esto. También la Escritura dice, tú eres el alfarero, yo el barro soy. Transfórmame y hazme como tú quieras. Por eso tiene mucho sentido que el Señor no tomó una vasija plástica. ¿Por qué no tomaría una vasija plástica para poner su gloria? Guarde algo en plástico, verá que el sabor del plástico se pone en el líquido que has guardado por mucho tiempo. Guarde algo en aluminio, también pasa lo mismo. En la vasija que tome, que no sea barro, siempre va a contaminar lo que contiene. Pero el Señor quiere que la gloria de Dios habite en vasijas de barro, frágiles vasijas de barro, para que siempre su gloria salga, porque Dios no comparte su gloria con nadie. El único que merece toda gloria, honra, exaltación, reverencia, adoración es nuestro Dios. Todos los demás somos sus siervos. Y por eso se habla esto de nosotros. Tenemos este tesoro de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. ¿Cómo es que dicen que el cristiano no debe estar sufriendo? Mire, el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo. Cristo nos ha dicho y nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y Él mismo nos previene de las cosas que pasarían con nosotros. Si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán de sus ramas, hablando de nosotros? Nosotros hoy estamos muy tranquilos. Y Él habló a sus discípulos y nos habla a nosotros diciendo, os mando como ovejas en medio de lobos. Por eso el apóstol Pablo comparte esto, aunque estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Estás atribulado? Bienvenido al club. Pero no angustiado, porque nuestra esperanza es Cristo. En apuros, ¿has estado en apuros? Todos hemos estado en apuros, mas no desamparados. Verso 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es interesante notar estas palabras que el apóstol nos da para animarnos. Verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es bíblico que el cristiano sufra, si tiene que sufrir por una causa justa. Pero el Señor está ahí con nosotros siempre. Verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. El apóstol Pablo es atacado porque le dicen, si este hombre fuera de Dios, no hubiera sufrido tanto. Malo si alguien sufre, malo si no sufre. El apóstol Pablo utiliza más adelante todo un capítulo para mostrar sus sufrimientos. Estaré leyendo del capítulo 11 unos versículos. Esta misma carta, verso 24 del capítulo 11, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. El apóstol Pablo sufrió la ira de los judíos religiosos. Verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre los falsos hermanos. Y sigue la anotación. Tenía las marcas del ministerio de Cristo en su corazón, en su vida. Por eso continúa en el capítulo 4 compartiéndonos estas cosas. Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. El apóstol Pablo creyó, por lo cual también habló. El que hoy tiene temor de hablar de las cosas del Señor es porque todavía no ha creído. Necesitas otros 30 años para creer que Jesús es Hijo de Dios y para creer que la palabra es la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo escribe aquí, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. El apóstol encomienda toda su vida al Señor y la usa para acción de gracias para la gloria de Dios. Verso 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Si tan solo viéramos ese cambio espiritual que se está haciendo en nosotros, no habría nadie deprimido por lo gordo, por lo arrugado, por lo anciano, por las canas. Nadie estaría preocupado por las manchas. Lamentablemente solo vemos lo exterior. Pero el Señor dice en su palabra que interiormente nos renovamos y estamos más rejuvenecidos para Él día a día. En realidad, podemos decir que la vieja es la cédula, porque en el Señor hemos empezado de bebés y nuestra vida es eterna. Ya no hay muerte, sino la gloria de Dios sobre nosotros. No te preocupes tanto por tu cuerpo exterior, con tal que tu cuerpo interior, tu alma y tu espíritu estén bien en el Señor. Todos los que han estudiado medicina, muchos de ellos que han estado observando un fenómeno, dicen que toda persona pierde peso cuando muere. Todavía hay muchos cristianos que no creen. De pronto hay un cristiano que se ofrece como voluntario y dice: póngame en una cama con balanza y presencia en mi vida con el Señor. Todos estos médicos dicen que uno pierde 5 a 6 libras. 6 libras. ¿Qué son esas 6 libras? No lo sabemos. Mi hermano decía: 3 el espíritu y 3 el alma. No sabemos. Pero de ese momento, al partir con el Señor, cascarón se queda. Pero el alma si va a perdición eterna, va castigo eterno, pero si va a salvación, va gloria eterna en el Señor. El espíritu va a Dios, quien lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo. Gracias a Dios que no tenemos que vivir con este cuerpo por toda la eternidad, ¿te imaginas? Eso sería para pesadillas terribles, pensar que tuviéramos que vivir eternamente con el cuerpo que tenemos, con dolores, con llantas, con poco pelo. Pero debemos gozarnos en que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día. ¿Cómo se renueva de día en día? Qué lindo cuando ya la oración, ese tiempo de comunión con el Señor cada mañana, no puede estar ausente de nuestra vida. Antes, que no éramos creyentes, lo primero que preguntábamos en la mañana: ¿y el tinto? ¿Y qué hay de desayuno? Ahorita abrimos nuestros ojos y damos gracias al Señor. Buscamos ese tiempo con Él. Procuramos ese tiempo siempre. Y el día que de pronto no tuvimos ese tiempo, sentimos que algo nos falta, y no puede pasar un día sin que busquemos de esa permanencia y comunión con el Señor. Es algo que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Por eso el que no haga esto, a veces habla neciamente, porque todo el que hable de una iglesia habla de sí mismo. Esas personas que no cultivan una intimidad con Cristo dicen: esa iglesia está muerta, y está dando su certificado de defunción. Está diciendo: yo estoy muerto, porque la iglesia somos nosotros. Y dice un dicho popular que el ladrón juzga por su condición. Cada persona que hable de la obra del Señor se refiere a sí mismo, porque nosotros, obra de sus manos, somos. Me da pesar oír cuando personas hablan, dice: está muerta la iglesia. Estoy siempre orando por esa persona que oigo hablar eso, para que Dios vuelva a revivir esa vida, porque esa persona está hablando por su propia experiencia. Y da pesar que una persona exprese esas palabras diciendo, la iglesia está muerta. Ella misma está diciendo, he abandonado mi devocional con Dios, mi parte a los pies de Cristo diaria y continua, y no tengo una comunión ni una vida con el Señor. Da mucho pesar oír estas cosas. Y aquí para concluir dice en el verso 16, por tanto no desmayamos, perdón, ya lo leímos, el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué es lo que llama el apóstol Pablo leve tribulación momentánea? Lea nuevamente todo el capítulo 11. Y él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor ha fijado un tiempo, y el tiempo es en el cual vivimos nosotros. Dice, y entonces sacudiré y quitaré las cosas removibles. Las movibles serán quitadas y cambiadas por las inconmovibles. Qué bueno que cuando Dios realice eso ante nuestros ojos, nuestra vida no sufra ninguna pérdida, porque nuestra esperanza no está en las cosas movibles, sino en las inconmovibles. Nuestro corazón está en el Señor. Nuestros ojos estén en Él, nuestra esperanza esté en Él, y nuestras raíces no sean profundas sobre la tierra, sino que verdaderamente nuestro corazón tenga ya raíz en el reino de Dios, la morada con nuestro Padre. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el Señor ha dicho, he aquí hago nuevas todas las cosas. Hoy vivimos tiempos interesantes y aún esperamos tiempos aún más interesantes, en que el Señor ponga toda la humanidad, como cuando vemos un pájaro en medio de una tormenta con el nido cayéndose y a un abismo. Ese pájaro estaba tan contento diciendo, mi nido jamás será removido. Pero el Señor sacudirá el nido a aquellos que con seguridad tenían su corazón en su nido. La gran tribulación será un tiempo en el cual todos los que decían paz y seguridad verán que esas cosas no les pudieron ofrecer paz ni seguridad. Pero nosotros como creyentes no tenemos de qué preocuparnos, porque nuestro nido está hecho en las manos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él simplemente necesita sacarnos de aquí y ponernos aquí. ¿Qué pues hemos de temer? Nada. Porque el Señor tiene planes eternos para nosotros. Vamos a orar.